por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Y por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Este empadronamiento fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llevó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Pues cada vez que nosotros leemos, escuchamos, meditamos el pasaje del nacimiento del Hijo de Dios, pues como que nos vuelve la infancia, como que nos invita a hacernos niños. Recordar, quizá tenemos, no sé, como unas experiencias muy profundas metidas en el corazón de la Navidad desde que tenemos uso de razón. Con esa gracia que tenemos que agradecerle al Señor de habernos hecho nacer en una sociedad cristiana con tradiciones muy arraigadas que rodean muchísimo este maravilloso acontecimiento, que pues hay cosas que son de la Iglesia Universal y otras cosas que son particulares de México, como las posadas, y otras que se han ido añadiendo, que no eran de estas tierras, pero que son costumbres muy bonitas y que hemos ido adoptando, como por ejemplo la corona de Adviento, las luces, vamos a ir prendiendo luces, vamos a ir prendiendo velitas, pues porque nos estamos acercando, así como los profetas que veían la luz a lo lejos y caminaban hacia ella, nosotros también estamos siendo iluminados por la luz que es Cristo. Y es un misterio que a San José María le gustaba calificarlo con una palabra, que es la palabra cátedra. Una cátedra, hay una cátedra en Belén, una cátedra que nos da muchísimas lecciones. Empezando por un niño que balbucea, un niño que es el Verbo Eterno de Dios y que no habla, y que no se mueve, y que depende absolutamente de sus padres. Una joven madre que ha respondido con fidelidad a la llamada de Dios, a su vocación. Un varón fidelísimo. Un lugar tan pobre que solamente es apto para animales. Una cátedra en que empiezan a aparecer otros personajes como los pastores. Son llamados los hombres que no tenían ninguna relevancia en Israel, no son llamados los reyes o el procurador romano, los sumos sacerdotes o el emperador, ni tampoco los saduceos, ni los fariseos, ni los escribas, ni los doctores de la ley, a ninguno de esos se llaman, sino aquellos que se llaman los anagüín, es decir, los pobres de Yahvé. Y es una cátedra, y yo tengo que decir, a ver si entiendo las lecciones de esta cátedra. Hay muchísimas lecciones, pero quizá podríamos decir, hay una lección como que atraviesa todas las demás lecciones, como que está en el fundamento de todas las demás. Y es que Dios nos dice, yo quiero enseñarte con las lecciones del Edén, la humildad. Quiero curarte desde el principio del daño de tu orgullo. Te he venido a divinizar, pero hay un endiosamiento bueno y un endiosamiento malo. No te vayas a meter en el endiosamiento malo. Métete solo en el endiosamiento bueno. Y efectivamente estás invitado a vivir esa vida de infancia. Y el Señor sabe que tenemos una particular dificultad con el tema para vivir la humildad, porque venimos heridos del pecado, en cierto sentido, por eso, por este daño que tenemos siempre. Siempre voy a estar viendo por mi provecho, por mi enaltecimiento, por mi amor desordenado a mí mismo, voy a estar girando en torno a mis propios pensamientos, voy a ser egocéntrico, vanidoso, orgulloso, intolerante, impaciente, todo eso lo voy a hacer, pero no, en cierto sentido no te preocupes mucho, porque viene del pecado original. O sea, te vas a morir, como te gustaría decir a San José María, antes que tu soberbia. Te vas a morir tú y 24 horas después se va a morir tu soberbia. Acostúmbrate a que siempre la vas a tener. No te aflijas porque así vienes. Así como decimos, o sea, ¿no? Viene de fábrica, ya de fábrica viene mal, viene dañado de fábrica. No es que lo hayan dañado, por ejemplo, los que lo trajeron, el transporte, no es que ya venía mal de la fábrica. Nosotros tenemos que decir, yo también vengo mal de fábrica. He sido fabricado desde el principio con pecado. Y sin embargo, lo que tengo que hacer es siempre estar vigilando para que esta soberbia suponga para mí un crecimiento en santidad. Que esa es la maravilla de Dios, que sabe sacar grandes bienes de los grandes males. Y tengo que estar siempre vigilante, advirtiendo, oye, aquí es un detalle de soberbia. Ve a la cátedra de Belén. Acuérdate que tu Dios es un Dios humilde, muy humilde, como vemos ahorita en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo está Dios? Dios verdadero, Dios infinito, en un pan, no habla, no se mueve, no se impone, no avasalla, no quiere lucir, no le importa pues que la gente no le haga caso, sigue ahí, esperando, esperando, esperando. Un Dios humilde. Un Dios que manifiesta su humildad también porque siempre perdona, porque es misericordioso. A veces nos puede servir pues, simplemente por contraste, por comparar las tradiciones religiosas falsas, que no son religiones reveladas, sino es así, son que son, podríamos decir, como inventos del hombre para explicar algunas cosas, como por ejemplo la religión de los antiguos romanos, de los antiguos griegos, y vemos que hay dioses vengativos, dioses terribles, dioses orgullosos, empezando porque nadie puede entrar a donde están los dioses, porque los dioses viven en un monte que se llama el Olimpo y que está resguardado y que hay todo tipo de fieras para impedir que nadie se acerque y que los mortales, por lo tanto, no pueden ir a donde están los dioses, no pueden ir al Olimpo, y que si alguien ofende a un dios, bueno, pues va a ser terrible. o como pues podemos pensar la religión azteca, que consideraba que para calmar a los dioses había que ofrecerles sangre humana. Lo más valioso que hay sobre la tierra es la sangre humana. Vamos a ofrecerles, a ofrendar la sangre humana para que los dioses se aplaquen y no nos destruyan. Por ejemplo, si no ofrecemos sangre humana, ya no va a salir el sol. El sol, el dios sol, no va a aparecer y entonces vamos a estar siempre en la oscuridad. Y así podríamos seguir diciendo, pues, de cualquier otra tradición, de la falsa concepción de lo que es Dios, y el Dios verdadero viene en un portal, nace en Belén, llama a los pastores, le cierra las puertas de la posada, tiene que irse a una cueva, y a lo largo de su vida nos estará diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, cuando aprendan que soy manso y humilde, y ustedes sean mansos y humildes, van a encontrar descanso para sus almas. Encontrarán reposo, estarán tranquilos. Como decía también San José María, con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Todas las cosas me resuelven la humildad. Voy a hacer una prueba, es decir, este problema de trato con alguien, lo voy a resolver con la humildad. Este problema de obediencia, este problema de penitencia, este problema de enfado, todo se resuelve con la humildad. Vamos a todas partes, pero fundamentalmente nos estamos dirigiendo al cielo. Porque la humildad es repetir aquello que decía Juan Bautista: tú disminuye, 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 para que él crezca. Por eso, la mejor manera, como podemos comprender perfectamente, de vivir en un ámbito de humildad, es decir, olvídate de que existes, pero llénate de Jesús. Vive siempre pendiente de Él, dirígete a Él, pregúntale todo, hazle intervenir en tu vida, que sea tu mundo. Procura no tener monólogos, ten siempre diálogos con Él. Procura no encerrarte en tu esfera, sino trascender tu esfera a base de comunicarte con Él, de conversar con Él, de llenar tu corazón. Eso tendría que decir, bueno, es la manera más directa, más positiva. Y así, si estoy siempre pendiente de ti, Señor, pues me voy a olvidar de que existo. No me va a importar ni yo. Y después, el ejercicio de la humildad. Voy a aprovechar las oportunidades que Dios me manda, sin rebelarme. Y voy yo después a poner otras muchas circunstancias que me ayuden a crecer en la humildad. Y podría decir, a ver, ¿dónde se me manifiestan algunas señales de falta de humildad? Y podemos ver lo que nos dice el punto 263 de Surco. Pues simplemente para que tengamos como un elenco, a ver si por aquí estás, se te está olvidando que esa es una falta de humildad. Porque sabemos que el demonio nos quiere engañar. Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Reconocer, esta persona es muy competitiva, siempre está como que tratando de ganarle a las demás. Y uno dice, bueno, pues no sé, esta persona hizo esto y ella lo quiere hacer mejor. Lo que pasa, pues, en el deporte siempre dice, bueno, es que tengo que competir, yo tengo que ganar, yo tengo que afirmar que soy mejor. Y por lo tanto, lo que hago o digo está mejor hecho o dicho que lo que hacen los demás o lo que dicen los demás. Y luego dice, querer salirte siempre con la tuya. como ganar en una discusión, en una opinión. Yo tengo razón, la otra persona está equivocada. Qué bonito sería decir, esta persona sabe ceder. Por ejemplo, porque no se justifica esos tres demonios que también decía San José María, es que, pensé que, creí que, ¿sí no? ¿Hiciste esto mal? Sí. Muy bien, lo acepto. No voy a justificar. Sobre todo no voy a buscar echarle la culpa a otras personas. Yo no quiero darle a nadie como un tesoro, como bajarle su buen nombre, su buena fama. Disputar sin razón o cuando la tengas, insistir con tosudez y de mala manera. Y como decimos antes, la verdad es que es muy agradable vivir con personas que tienen un trato muy sencillo, que son amables, que no discuten las cosas, que no contradicen. Esto sí, sí, claro que sí. No me voy a pelear, no, a menos de que haya cosas que sean lógicamente del dogma o de la moral, pero si son cosas que no tienen mayor importancia, ¿por qué vamos a discutir? Pues ya sé por qué discuto, porque se me sale la soberbia, porque quiero yo imponer mi parecer, quiero salirme con la mía. Y luego dice, no mirar todos tus dones y cualidades como prestados. Bueno, podemos tener dones y cualidades, podemos decir, pues sí, tengo esta cualidad, o sea, es que Dios me ha dado la capacidad de cantar bien, pues canto bien, o decir que canto mal, porque canto bien. Ese don, ¿quién te lo dio? Pues como todos los dones, me los presta Dios. ¿Y para qué te los dio? Para su gloria. Y para la caridad y para el apostolado, no para ti, no para que te envanezcas. Y así sigue diciendo muchas otras cosas. Por ejemplo, negarte a desempeñar oficios inferiores, las cosas que no me gustan. Vamos a pensar que todo aquello que nos va llegando lo va disponiendo Dios y, por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos llevar, abandonarnos, hacer muchos actos de decir lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Me parece muy bien. Yo ya te di mi libertad, te la regalé. Ya no quiero tener libertad. Yo tengo un dueño. Tú llevas mi vida, condúceme. Buscar o desear singularizarte. Una palabra que a lo mejor podemos a veces pues, tratar de pensarla para que no caigamos en ella, que es, y si me dices una persona protagónica, o sea, quiere siempre un protagonismo, siempre quiere hacerse notar. Cuando pues, hay un grupo de gente, ella se quiere hacer notar. Quiere que las miradas se dirijan a ella. Se quiere singularizar. Si yo estoy aquí, Yo voy a pasar como uno más. Es muy bonito ver cómo en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles siempre María se cita y se pone en último lugar. Cuando se pierde el niño en el templo, dice tu padre y yo. No, yo y tu padre. No, tu padre y yo. Afligidos estábamos buscando. O cuando están reunidos los apóstoles, las santas mujeres, pues eso dice. Estaban todos unidos en oración, a todos por el discípulo, a las mujeres, y María, la madre de Jesús. Se ve que siempre se ponía en último lugar. Seguramente hasta físicamente se ponía atrás. Se quedaba callada, seguramente, y no quería, a pesar de ser la madre de Dios, tener para ella ninguna gloria. Pues buscar o desear singularizarte. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones. Que no hables de ti. de mi trabajo, de mi postulado, de mis cosas, de mis éxitos. Voy a preguntar siempre cómo estás y cómo sigues y no sé qué pasó con esto que me pediste que encomendara. Si los míos no importan, lo que importa es todo lo que es el los demás. Y así sigue, son muchísimos. Dolerte de que otros sean más estimados que tú. Tenemos que reconocer a veces que nos dan celos de que pues una persona con autoridad se refiera más a otra persona o la considere más. Pues es doloroso que otros sean más estimados que tú. Y pues no se aprende a ser humilde. No sé, quizá podemos a veces aprender de los futbolistas, como pues de repente lo sacan del partido y pues ya no está jugando bien, salte. O los beisbolistas también, el pitcher ya de repente ya no está pichando bien. Y entonces va el manager, platica con él y le dice, pues, ahí a los vestidores, ya vete al bullpen, va a venir otro. Y ellos tranquilamente dejan la pelota y se van caminando a la banca. Y me dice, bueno, a lo mejor me dolió, me costó, pero pues, efectivamente no voy yo a estar siempre doliéndome porque otros sean más estimados que yo, porque digo, aquí está un punto de soberbia. Reconoce, perdóname, Señor. Me siento mal porque no sé, me dan celos, me dan envidia, reconozco que, pues, que el mal está en mi corazón. Ayúdame a llenarme de ti y sé que todas estas cosas me las mandas para que yo me vaya purificando. Para que aprenda que es una virtud muy cristiana. Es más, si alguien no entiende esta virtud, no entiende el cristianismo. Como Cristo, ¿cómo es posible que tú digas que eres el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que has querido desde el principio hasta el final mantenerte así? Ponerte en el último lugar del mundo, porque un crucificado es ya lo último. Y cómo después haces este milagro de la Sagrada Eucaristía, que me estás dando una lección de humildad, el Dios de Dios, luz de luz, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está oculto en el pan. Y por contraste, como sabemos, el demonio es aquel que nos humilla. Me gustaba al santo cura de Ars recordar esa anécdota de la vida de un santo que se llama San Macario, un ermitaño que tenía pues, tentaciones diabólicas. Y decía el santo cura de Ars que un día el diablo se le apareció a San Macario y le dijo, todo lo que tú haces, yo también lo hago. Tú ayunas, yo nunca como. Tú duermes, perdón, tú velas, yo jamás duermo. Y el ermitaño le dijo, hay una cosa que yo hago y que tú no puedes hacer. ¿Y cuál es? Preguntó Satanás. Humillarme, contestó el santo. Eso fue lo que le pasó. No pudo pisotearse. No soporta ser relegado. Por eso tampoco pide perdón. Y por eso no sabe amar. Está lleno de sí mismo. Y se queda en su soledad. El infierno es quedarse en su soledad, en la soledad. Se llenó de él. Pues ayúdanos, Señor, a ir por este camino que has querido darnos tan claro ejemplo. Ayúdanos a buscar también aquellas virtudes que son como las hermanas pequeñas de la humildad. Por ejemplo, la sencillez, que no sea una persona rebuscada, redicha, que tenga un corazón abierto para todos, la sencillez, la modestia, otra virtud hermana de la humildad. la modestia en las palabras, la modestia en la forma de vestir, no solo porque alguien se vista con impureza, digamos, sino también porque se puede faltar la modestia, aunque no se falte la pureza. Porque se pasó, digamos, de arreglo, se pasó de vanidad, se pasó de preocupación por su físico. Ya no estuvo en el justo medio. Entonces podríamos decir, como siempre, mi modelo es María. También para eso, también para la modestia, porque la mejor belleza es la que sale del fondo del alma, no la que, pues digamos, se trata de arreglar con cosas artificiales, lo que sale de dentro del alma, la belleza del amor a Jesucristo. La cátedra de Belén, vamos a ir a la cátedra de Belén, voy a ir a aprender. Y a la cátedra de Belén, que se sigue manteniendo durante toda la vida del Señor, hasta la cruz. La cátedra de la pasión, todo es una cátedra de humildad. Hasta el letrero de Inri, es un letrero de burla, otro de escarnio. Y María es nuestra maestra, María. Seguramente se habrá sorprendido muchísimo por qué dispuso Dios esto. Ella y José no lo tenían previsto, porque pensaban que iban a ser en Belén, pero que iban a ser pues en un lugar digno, en la posada. Y resulta que no había lugar. Y no se revelan, ven ahí el plan de Dios. Qué horrible hubiera sido que hubiera estado José furioso y no solo rebelándose contra el dueño de la posada, sino también rebelándose contra Dios. A veces me pasa eso, yo me rebelo contra las disposiciones de Dios, no advierto que es para mí una lección. Pues María y José nos acompañan a Belén y nos ayudan a recuperar el tamaño de nuestra infancia, a hacernos otra vez niños, hacernos pequeños, hacernos humildes, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.